La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cierre de campaña y la mayoría de los candidatos que han elegido la Comunidad de Madrid para poner el broche de oro, ¿no? Para finiquitar esta campaña que no ha sido tan larga como nos ha resultado en otras ocasiones, apenas 15 días, y que nos ha dado tremendos titulares, ¿verdad? El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, cerrará su campaña con un mitin cena en Madrid acompañado por sus espadas, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Pedro Sánchez pedirá por última vez el voto junto a Gabilondo en Fuenlabrada, su bastión en la región. Rivera pone ese broche de oro a la campaña también en Madrid. Albert Rivera estará esta tarde en la Plaza de Santa Ana. Alberto Garzón, por Izquierda Unida, por su parte, se va a Getafe a cerrar esta carrera a la Moncloa. Lo hará en el Polideportivo Municipal Juan de la Cierva. Por la mañana, el candidato de Izquierda Unida, Unidad Popular, está haciendo balance final de campaña en la Puerta del Sol. Y el único que no estará en Madrid será Pablo Iglesias, que se queda en Valencia para despedir campaña, aunque sus seguidores, sus fans, van a poder seguir muy cerca ese mitin desde el Centro Municipal de Oiz y Velarde, en Pacífico, en Madrid. Este cierre de campaña no se lo ha querido perder esa masa de aire africano que entraba ayer en Madrid y que, lejos de ayudarnos a limpiar el cielo madrileño, ha elevado la concentración de partículas en suspensión nocivas, como no, para nuestro sistema respiratorio. Esto ha provocado que 7 de las 24 estaciones de medición de calidad del aire presentasen ayer a última hora niveles deficientes de calidad de aire. Pero de momento sí te puedo confirmar que no se ha activado al menos el protocolo anticontaminación en Madrid. Eso sí, nos recomiendan desde el ayuntamiento el uso, como es lógico, del transporte público. Y hablando de esa masa de aire africano, vamos a ver qué tiempo nos espera para hoy. Bueno, pues no tendremos lluvia, no, tampoco viento, no, así que la masa de aire africano se queda con nosotros. Sí tenemos intervalos de nubes altas y temperaturas sin cambios significativos. Hasta ahora echamos un ojo al termómetro y tenemos 10 grados en Madrid, Móstoles, Boadilla del Monte y Navalcarnero. Más alta es la temperatura en el sureste, suroeste de la región, en San Martín de Valdeiglesias tenemos 13 grados, en Aranjuez 11 grados, y si nos vamos a la sierra, en concreto a la Sierra Norte, disfrutan ahora de nubes y claros y de 9 graditos. Para mañana amaneceremos con nieblas en algunas partes de la Comunidad de Madrid, cielos poco nubosos en el resto, que tenderán intervalos nubosos según vaya avanzando la jornada del sábado. En una horita, más o menos, quien nos va a dar la previsión del tiempo va a ser nuestra meteoróloga Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, que nos contará la previsión para el fin de semana, para el invierno que está a punto de llegar. En concreto, estrenaremos estación el próximo 22 de diciembre, el día de la lotería, y alguna que otra curiosidad que tiene que ver con la meteo. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Nos espera ya Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades a la hora de transitar hacia Madrid por la 4, la carretera de Andalucía. En la entrada a la capital se ha producido un accidente en el kilómetro 5, cerca ya del acceso a la M30. Está cortado el carril derecho por este motivo y hay una retención de en torno a los 2-3 kilómetros en la variante de la M40 sentido entrada. En el resto de carreteras hablamos de tranquilidad. No hay ninguna otra incidencia importante.
Una de las noticias del día la tenemos hoy en la Asamblea de Madrid y, por cierto, no es debatiendo de nuevo las cuentas de la región, sino por esa comisión de investigación sobre corrupción. Comparece Salvador Victoria, la exdirectora general de medios de la comunidad, Isabel Gallego, y el exdirigente de informática, Cándido Cerón. Desde la Asamblea de Madrid, Diego Ruiz, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Nueva jornada en la Asamblea de la Comisión de Corrupción en la comunidad. La sesión de hoy aborda la gestión de la Agencia de Informática, ICM. El primero en comparecer ha sido Nicolás Cedón, quien fue el consejero delegado de ICM desde 2004 hasta 2007. Ahora mismo acaba de empezar la segunda protagonista, Isabel Gallego, jefe de prensa de Aguirre y González durante su gobierno, imputada en el caso de la Operación Púnica. Y por último, Salvador Victoria es consejero de presidencia de la comunidad, también imputado en el mismo caso de corrupción. En cuanto a los temas a los que se le ha preguntado, la adjudicación de un proyecto de casi 3 millones de euros para instalar instalar el sistema informático del campus de la justicia, ha centrado todos los puntos de vista. Zedón ha estado esquivo, argumentando que no recordaba bien cómo se produjo ese concurso público, ya que estaba fuera de la comitiva del ICM en mayo de 2007. También ha negado que tuviera nada que ver con esa adjudicación, ya que la hizo un comité de ingenieros informáticos expertos en el tema, por lo que él desconocía ese trámite. También se le ha achacado que se hiciera esa adjudicación en 2007, cuando el campus de la justicia estaba paralizado como proyecto totalmente, pero aún así se firmó desde el ICM esta adjudicación de casi 3 millones de euros. Como te digo, Beatriz, acaba de terminar Nicolás Zedón, y ahora es turno de Isabel Gallego, y sobre las 2:30 se espera a Salvador Victoria. Sonido en directo de la comparecencia de la Comisión de Corrupción aquí en la Asamblea.
La señoría tiene que entender que no voy a responder a cuestiones en esta sesión que puedan tener consecuencias directas o indirectas sobre mi defensa.
Muchísimas gracias, Diego. Seguiremos muy cerca lo que esté ocurriendo. A partir de las 2:10 podremos ampliar esta noticia en el informativo Mediodía.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Así de navideños estamos hoy, 18 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo se te presentan las navidades? Fin de semana quizás este que está a punto de comenzar frenético, sobre todo si echamos la vista a los centros comerciales. Comienza esa cuenta atrás y muchos somos los rezagados, los que dejamos la carta a los Reyes Magos para el último momento. Bueno, vamos a hablar de cosas que ocurren en nuestra Comunidad de Madrid. En concreto nos vamos a ir hasta un municipio del sur. Vamos a aparcar ahora en Parla porque queremos hacerle una pregunta importante al alcalde, Luis Martínez Hervás. ¿Cuál ha sido esa fórmula mágica que ha utilizado, que ha aplicado para cortar la deuda que tenía este municipio cuando llegó hace 6 meses a la alcaldía? Es uno de los municipios más entrampados de la Comunidad de Madrid. Fíjate la situación en la que estaba, 650 millones de euros. Si echamos la vista atrás, en el año 2013, por ejemplo, fue la ciudad de toda España, no de la Comunidad de Madrid, de toda España, que más había incrementado su deuda en ese ejercicio. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos 6 meses? Que han conseguido quitarse de esa deuda 10 millones de euros, ahorrando, entre otras cosas, pues por ejemplo, en líneas móviles, modificando contratos, reduciendo los intereses para el plan de pago a proveedores. Saludamos ya a su alcalde. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Madre mía, 10 millones de euros. Es un pico, es un mordisquito, ¿no?, de esos 650 millones de euros que tiene el Ayuntamiento de deuda. Cuéntenos, ¿por dónde han empezado?
Bueno, lo que estamos empezando es a reequilibrar el presupuesto. Vamos a ver, aparte de los 650 millones de euros, hay un desequilibrio presupuestario de 37 millones de euros anuales que va incrementando esa deuda. Con lo cual, lo que hemos ido reduciendo son en estos 10 millones, que son en varias cosas, ¿no? Por un lado, apoyamos, solicitamos a un ajuste que lo aprobaron el PSOE Izquierda Unida y se abstuvo Cambiemos Parla, para aprobar un plan de ajuste que nos redujo los intereses del 6% que se estaban cobrando mensualmente a un 0%. Después hemos estado trabajando, hemos quitado 3 millones de euros para recuperar servicios y revisión de contratos. Estos servicios que hemos recuperado son servicios como mantenimiento de fuertes, asesoría jurídica, programación de cursos y talleres para mayores, el mantenimiento del Museo del Bonsai, que esto ha sido gracias al trabajo de los trabajadores municipales que han asumido estas competencias. Entonces, gracias a un muy profesional trabajo de ellos, hemos podido ahorrar otros 3 millones de euros para seguir reequilibrando las arcas municipales. Después, con 814.000 euros en ahorro en Telefónica al racionalizar los usos de las líneas. Y después otro recorte importante ha sido el ahorro de los intereses en el pago a la Seguridad Social, que también aprobamos junto con Izquierda Unida y el Partido Socialista.
¿Sí?
Para adherirnos al fondo de ordenación y para hacer una solicitud a la Hacienda para que nos quitaran, para que ellos asumieran la deuda de Seguridad Social y con la Agencia Tributaria, con lo cual nosotros dejábamos de tener deuda con la Agencia, con Seguridad Social, lo cual nos permitía acceder a las subvenciones tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado, como las que son importantes que vienen de las comunidades europeas.
Veo que incluso con la oposición hay cierta sintonía, porque al menos todos están remando en la misma dirección, ¿no?
Es mayoritario. Yo creo que prácticamente todos los grupos de la oposición están remando en la misma dirección y están, como dice usted, con un objetivo claro. Aquí el margen de gestión no es demasiado amplio, es muy estrecho, pero yo he tenido la inmensa suerte de encontrarme con grupos en la oposición que son muy responsables y que priorizan al ciudadano frente a
las diferencias que pueda haber partidistas, claro. ¿Y usted piensa que antes de que acabe la legislatura, usted al frente del Ayuntamiento de Parla, puede haber desaparecido esa deuda? ¿O es demasiado optimista?
Es imposible. Es imposible por una sencilla razón. Vamos a ver, los ingresos de nuestro ayuntamiento ascienden a 67 millones de euros.
Difícil.
Y la deuda es de 650 millones de euros. Para que la deuda se pagara tendríamos que estar 10 años solo pagando deuda, con un interés cero. Entonces, eso es materialmente imposible porque hay que pagar los servicios básicos de limpieza, de higiene, de luz, de gas, de agua. O sea, los servicios básicos hay que abonarlos, los servicios sociales, por supuesto, y eso sería imposible.
¿Cuáles son las parcelas más afectadas por las carencias precisamente que tiene un municipio como es Parla con esa deuda a sus espaldas?
Bueno, hay muchas. Efectivamente, el mayor problema que hemos tenido hasta ahora con la deuda que teníamos, sobre todo con Seguridad Social, era el no acceder, por ejemplo, a todos los cursos de formación que da la comunidad respecto a la capacitación. Vamos a ver, una de las prioridades de este municipio, como el de todos, es la creación de empleo, porque nosotros, como ustedes perfectamente saben, creemos que la creación de empleo es la mejor política social que se puede hacer, y empleo de calidad. Entonces, nosotros tenemos el 60% de nuestra población desempleada, que es, desgraciadamente, la más alta de la Comunidad de Madrid, está en índices de inempleabilidad importantes. Son personas o mayores de 45 años o jóvenes sin experiencia. A estas personas los que hay que orientar es hacia una capacitación profesional que les permita entrar en el mercado laboral al menos con las mismas condiciones que está el resto. Entonces, esto va de la mano de formación adecuada, y estas formaciones van de cara a las subvenciones. Entonces, yo creo que esa es una de las carencias más importantes que hemos tenido. Con lo cual, otro, en los servicios básicos que le citaba antes, la limpieza, para aquí es un verdadera bandera que tenemos para llevarlo adelante, ¿no?
Luis Martínez Hervás, alcalde de Parla, gracias por estar con nosotros. En 30 segundos, un pronóstico para el lunes 21.
Hombre,
el día después.
Va a ganar el Partido Popular y yo creo que tenemos todos que hacer un profundo examen de conciencia y hacer unos objetivos claros de políticas de Estado, ¿no? Yo creo que hay personas con suficiente talla como para anteponerse a los intereses partidistas y de eslóganes para llevar este país adelante, que este país lo que necesita es no retroceder.
Hasta pronto. Seguimos en contacto. Son las 12 y 20 minutos. Nosotros tenemos muchos temas que contarte. Por cierto, Daniel Diges va a venir en un ratito a presentarnos su próximo trabajo. En muy poquitos días va a estar actuando en Madrid. Tenemos ya un disco en el que recoge esas canciones que él ha interpretado en los distintos musicales por los que ha pasado en su carrera como cantante, como artista, y va a venir aquí a los estudios a presentarlo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con mi purito sabanero voy camino de Belén. Con mi purito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino.
Cosas bonitas que ocurren en Navidad. 500 familias de Torrejón de Ardoz que tienen dificultades económicas este año van a tener cesta de Navidad. Y eso se lo debe a una donación del Ayuntamiento de la ciudad a Caritas. En esta cesta de Navidad se incluyen, fíjate, alimentos básicos como legumbres, frutas, carnes, pescados. También van a donar hasta 500 litros de leche, 500 litros de aceite girasol, kilos de azúcar, 500 kilos de harina, todo gestionado a través de Cáritas Torrejón de Ardoz. Si eres vecino de la zona, también puedes colaborar porque durante todos estos días Cáritas va a mantener activo el programa de recogida de alimentos no perecederos, en especial de harina, aceite, galletas, leche y azúcar, todos los martes en las parroquias de Torrejón. Según la organización, los solicitantes de ayudas de alimentos en la localidad han descendido durante este año en más de un 20% y hay que arrimar ahora más que nunca al hombro. Paloma Fernández, desde la diócesis de Getafe, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días.
¿Qué te parece este villancico para saludarte? ¿Eh?
Precioso.
Nuestro burrito sabanero.
Ya te digo.
Bueno, cuéntanos qué noticias tenemos y qué pronóstico para el fin de semana.
Bueno, pues os traemos varias noticias. Por una parte, una convocatoria en Pinto que ha organizado la parroquia San Francisco Javier. Es una jornada festiva para los niños mañana de 11 a 6 de la tarde. El lema es Regalemos sonrisas. En la explanada que rodea la parroquia se ha preparado un gran castillo hinchable, puestos solidarios, música, juegos, animación. Hay también unas rutas guiadas por el Belén Monumental que ha ganado varios premios. Es espectacular y, bueno, muchas sorpresas que no les vamos a desvelar. La jornada, por supuesto, es gratuita y no hace falta ningún tipo de inscripción, nos han dicho, que se acerquen todos los niños. Y los que no vayan a Pinto, pues están convocados aquí en Getafe también para celebrar Sembradores de Estrellas. Mañana es la Jornada Universal de Sembradores de Estrellas organizada por la Delegación de Misiones. Los niños salen por las calles de todos los municipios. Aquí en Getafe viene el obispo y todo a las 11 de la mañana en la Catedral de Getafe, pero en cada municipio se puede celebrar en cada parroquia. Lo importante es que los niños distribuyen estrellas en forma de pegatina y pues con ello transmiten la alegría de la Navidad, la alegría del amor de Cristo y del nacimiento, ¿no? Y la otra convocatoria es para el domingo 20 de diciembre a las 8 de la tarde. Va a actuar el profesano en el oratorio de Navidad. Están convocados en la parroquia Santa María la Mayor en Colmenar de Oreja. Este oratorio de Navidad es una vigilia de oración mano de la música de los jóvenes del coro de nuestra diócesis, dirigidos por Javier Ávila, y también este año, como novedad, el maestro Daniel Oyarzábal, que es el organista principal de la Orquesta Nacional de España y también titular de la Iglesia Catedral de Getafe, va a acompañar al coro con el gran órgano que tienen en esta iglesia. Al acto también va a asistir el obispo, como hemos dicho, el día 20 a las 8 de la tarde en Colmenar de Oreja. Esas son las tres convocatorias que os traemos para este fin de semana.
Muy bien, muchísimas gracias, Paloma. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros y hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91 639 1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 6 minutos alcanzamos las 12:30, estamos muy pendientes de lo que es noticia en la Comunidad de Madrid, pero antes quiero que me acompañes a un viaje muy especial. Nos vamos a desplazar hasta Alcobendas para celebrar con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el MUNCID, su primer aniversario. Han preparado una serie de exposiciones y de pruebas para que todo el que se acerque pueda disfrutarlo y celebrar la ciencia de una manera diferente y entretenida. María del Ejido es directora del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
Se cumple un año. ¿Qué balance podríamos hacer?
Pues el balance es mucha ilusión, mucho trabajo, muchas ganas de seguir compartiendo con todos nuestros visitantes la ilusión por hacerse preguntas, por conocer, por saber. En definitiva, mucho trabajo realizado y muchas ganas de seguir trabajando.
Marian, ¿qué alegrías os ha dado el museo este año?
pues nos ha dado muchas alegrías con nuestros visitantes. Cuando uno tiene un mal día, porque hay mucho trabajo, hay mucha gestión, se pasea por las salas del museo, habla con los educadores, con los profesores de los colegios que vienen a visitarnos, con los propios chicos, con las familias. Tenemos muchas familias de fines de semana que vienen con sus niños, por ejemplo, a participar directamente con los investigadores, que vienen a contarnos sus experiencias, sus proyectos, sus preocupaciones también personales. Hay mucha relación directa en el museo entre científicos, innovadores, empresas innovadoras, tecnólogos y visitantes. Y eso es una parte muy importante de nuestro trabajo.
Para quien no lo conozca, ¿qué es lo que habitualmente podemos descubrir en el MUNCIT?
Pues podremos descubrir siempre una parte muy relevante de nuestra historia de la ciencia y la tecnología, que a veces es muy desconocida, pero que existe, y los testimonios materiales en forma de las colecciones, pues desde microscopios, radios, teléfonos, los gabinetes en los que los chicos estudiaban física, química, matemáticas en los siglos XVIII y XIX, astrolabios, instrumentos de óptica, de magnetismo, todo esto que se refiere a nuestra historia y que en ningún otro sitio, como no sea nuestra sede de Coruña, va a poder ver fácilmente. Aquí lo tiene accesible con una entrada gratuita y es muy interesante descubrir cómo la tecnología y la ciencia han sido importantes en nuestra historia y en nuestro presente. Pero además hay actividades educativas que permiten, pues hoy día, experimentar la electricidad, la óptica en los talleres educativos que tenemos en el museo, y siempre hay exposiciones temporales. En este caso, por ejemplo, acabamos de inaugurar Ruedas y Manivelas, que es una exposición muy interesante, que parece tecnología básica incluso para niños, pero que yo invito a todos los escuchantes y a los que vayan a visitarnos al museo, que se pregunten si de verdad saben cómo funciona el limpiaparabrisas del coche, o por qué una broca funciona como funciona, o una cinta transportadora, o el freno del coche, por qué se para. Todos esos mecanismos van a entender, van a verlos y van a entender su funcionamiento en esta nueva exposición temporal del museo.
Estos días habéis hecho una programación especial. De hecho, hasta el domingo tenéis un laboratorio que se llama Movie Lab, que ofrece talleres interactivos y experimentos científicos sobre la luz. ¿Qué es lo que podemos hacer este fin de semana?
Pues en Movilab en particular es este camión que se ha ido desplazando por toda España. Es un proyecto de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología con un apoyo muy relevante de Red Eléctrica Española, y lo que nos invita es a experimentar en este año de la luz propiedades de la óptica desde diferentes puntos de vista, y también la historia de la comunicación y de la Red Eléctrica Española desde el punto de vista de los materiales, los mecanismos, las formas en las que la electricidad, digamos, se desplaza. Eso en cuanto a Movilab, pero también en Navidad tenemos un trivial que ofrecemos a grandes y pequeños, y que tendrán además una pequeña recompensa si pueden contestar a todas las preguntas que les vamos a plantear en el museo. Tenemos juegos, tenemos todos los talleres educativos abiertos al público, tenemos una balanza espacial que va a permitir que cada uno conozca su peso en los diferentes planetas del sistema solar.
¡Qué curioso!
Sí, y sobre todo eso es lo que te hace ver las propiedades, las características de esos planetas, cómo diferentes son y cómo afectan a los cuerpos. Yo espero que vengan a pasar unos días muy interesantes y muy divertidos de ciencia, de curiosidad y de conocimiento.
Marian, ¿y desde qué edad recomiendas ir al museo?
Desde pequeñitos. Tenemos un espacio que se llama Nano Espacio, que es para niños de 1, 2, 3 años, y ahí ya empiezan a plantearse las preguntas sobre su entorno, sobre los colores, las texturas, las formas, la luz, las burbujas. Es un taller muy divertido y muy interesante, o sea, desde pequeñitos hasta el infinito y más allá.
Bueno, pues feliz cumpleaños, primer aniversario de ese Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el MUNCIT, y lo tenemos muy cerquita en Alcobendas. Sí. Marian del Ejido es su directora. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ismael Figueroa Cruz, buenos días, qué buena cara traes.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, mejor que la de ayer, ¿no?
Reserva energía, que va a estar trabajando aquí el próximo domingo, el 20D, siguiendo muy de cerca las elecciones. ¡Qué experiencia!
Sí, sí, sí. La verdad es que hay ganas ya.
Vamos con los titulares de Madrid. La facturación de los servicios incrementa en un 2,9% en Madrid.
Es una cifra respecto al mismo mes del año 2014, según el indicador de actividad del sector servicios publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Apunta que la ocupación subió casi un 2% en ese periodo. Y por cierto, todas las comunidades autónomas aumentaron tanto su cifra de negocios como el ejemplo, como en el empleo, en el sector servicios, en octubre.
El dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión suben en Madrid y en otras 6 ciudades de la región.
Como decías al principio del programa, el anticiclón y la masa de aire africano que se ha instalado sobre Madrid en las últimas jornadas ha provocado que durante la jornada de ayer se superasen los valores admisibles en la mitad de las estaciones de medición de calidad del aire de Madrid y en otras 6 ciudades de la región. De acuerdo con los datos del Ayuntamiento de Madrid, el dióxido de nitrógeno sobrepasó los 200 microgramos por metro cúbico en 8 estaciones.
10 detenidos en un dispositivo contra robos en garajes y trasteros en Torrejón de Ardoz.
Las detenciones son el resultado de un dispositivo policial puesto en marcha desde hace 2 meses para hacer frente al repunte de este tipo de delitos. En varios casos, los agentes sorprendieron infraganti a los ladrones cuando intentaban acceder a zonas privadas residenciales y tras recibir un aviso de los vecinos.
Interceptada una maleta con 28 kilos de cocaína en el aeropuerto de Barajas.
Procedía de Santa Cruz de Bolivia y estaba cargada con 28 kilogramos de cocaína. Según ha informado hoy el Instituto Armado, la maleta fue detectada el pasado 30 de noviembre debido a la ausencia de etiquetas identificativas y llamó la atención de los agentes. En total llevaba 25 paquetes y 12 de ellos con el dibujo de una corona.
Y seguimos ahora en Barajas, pero por otros motivos más agradables. Un abrazo que vale más que el gordo de Navidad.
Poco más de las 9:30 de la mañana en el reloj y frente a una sala de llegadas de la Terminal 3 de Barajas, una pancarta ha recogido el sentir de los padres, hijos, novios y novias de unos militares del cuerpo de paracaidistas que tras 5 meses en Irak y por Navidad han regresado a casa.
Muchísimas gracias, Ismael.
Nada, gracias.
Seguimos muy pendientes de las noticias de Madrid para contártelas. Ahora vamos con el deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arantxa Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí venimos con noticias fresquitas que acaba de terminar en la Federación Española de Fútbol el sorteo de la Copa.
Muy bien, ¿y sabemos algo cómo ha quedado?
Sí.
¿Qué me adelantas?
A ver, ¿con quién crees que le tocaba el Atlético de Madrid? ¿Te digo algunos de los que estaban?
Venga.
Había 16 equipos, estaba el Barcelona, estaba el Español, estaba el Rayo, estaba el Cádiz, estaba el Mirandés, estaba el Granada,
o sea, podían
estaba
el Villarreal. Con cualquiera.
Con cualquiera, a ver si... No a ver si...
Con el Rayo.
Ahí la has dado, ahí la has dado. Rayo yo, Atlético de Madrid.
Yo juego a la lotería.
Pues
yo,
nada, dime el número que vas a jugar para yo comprar el mismo.
Tengo varios, tengo el de la COPE, si lo compartimos.
Pues entonces, ese es el que tienes que ese es el que nos interesa.
Ha sido una palpitación. Has pues dicho mira. Rayo, he dicho con el Rayo un derbi.
Pues sí, otro derbi. Y fíjate lo que son las cosas.
Si me estoy yo aquí poniendo ya el día de todo,
¿has visto? Lo que son las cosas. El día 30 se juega Rayo Atlético de Madrid. Y la Copa del Rey se juega el 6 de enero y el 13. Así que en 15 días vamos a tener 3 partidos entre el Rayo y el Atlético de Madrid.
¡Qué emocionante!
Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor a ellos no les hace tanta gracia. Porque a los futbolistas, ¿sabes? Que no les gusta jugar partidos contra el mismo rival muchas veces. Porque siempre dicen que nunca ganas 3. O sea, que siempre hay alguno que pierde, otro que gana. Sí, 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 no les gusta mucho, pero siempre pasa. Y no solo tenemos un derbi madrileño, sino fíjate lo que son las cosas para esos octavos de final de la Copa del Rey. Tenemos otros 2 derbis. Derbi sevillano, Betis-Sevilla, que casualmente, este fin de semana, mañana, a las 8:30, hay otro derbi sevillano, un Betis-Sevilla, con lo cual también se va a repetir el 6 y el 13 de enero. Y además, tenemos un derbi catalán, Barcelona-Español, o sea que han estado caprichosas.
La suerte.
Sí, sí, las bolillitas en el sorteo hoy de la Federación Española y nos han deparado 3 derbis. Y luego tenemos el partido del Morbo, que sabes que el Cádiz está porque la alineación indebida del Madrid de Sheriff, y al Cádiz le ha tocado el Celta de Vigo. Hay algunos que dicen que si el Madrid sigue adelante con sus recursos, pues que a lo mejor podría ser ese el partido, ¿no? Real Madrid
Cádiz.
Real Madrid Celta, porque el Real Madrid entraría en lugar del Cádiz. Pero bueno, que eso son fútbol ficción, lo otro es fútbol realidad, y la realidad es en los partidos y lo que afecta a los equipos de Madrid. Pues teníamos 2 equipos de Madrid y curiosamente los 2 se van a enfrentar, así que luego ya solo tendremos un equipo de Madrid para los cuartos y esperemos que para las semis y quién sabe si para la final.
Bueno, hablando de realidad, felicidades, ayer ganó el Atlético.
Sí, ayer ganó el Atlético y por eso estaba en el sorteo. Y no fue una victoria holgada ni una goleada que a lo mejor se podían esperar ante un equipo de segunda división B en su casa, pero bueno, gracias a esa victoria precisamente el Atlético ha estado hoy en el bombito.
Vamos con la agenda del fin de semana.
Sí, tenemos como siempre una intensa jornada. Hay que recordar que, en condiciones normales sería la última hasta el año que viene, pero como este año esto ha cambiado un poquito, pues habrá fútbol en Navidad y los futbolistas terminarán el sábado o el domingo cuando acaben sus partidos rápidamente para irse a sus casas porque van a tener apenas 4 o 5 días de vacaciones y luego tendrán que ponerse las pilas para jugar los partidos que se van a disputar en la semana del 30 y el 31. Así que este fin de semana el Getafe va a jugar contra el Valencia, va a ser el primero de los equipos madrileños en hacerlo, mañana a las 4 de la tarde, difícil salida para los hombres de Fran Escribá, que ahora mismo está, me ha dicho nuestra compañera Laura González, que va a comenzar a dar su rueda de prensa, así que veremos a ver con qué expectativas afronta este partido el técnico del Getafe, que también fue segundo de Quique Sánchez Flores cuando este entrenaba al Valencia, así que se puede decir de alguna manera que vuelve a casa. Luego para el domingo nos quedan el resto de partidos con representación madrileña, derbi a las 4 el domingo, Real Madrid-Rayo Vallecano, así que hay que ir a votar, luego hay que ver el derbi y luego hay que escuchar los resultados de la
selección.
Qué
fin de semana más estresante, ¿eh?
Sí, muy estresante, sobre todo, pues por ejemplo, yo que tengo que trabajar, tengo que ir a votar a primerísima hora, luego tengo que hacer mis quehaceres con mi hija para llevarla a las actividades deportivas y luego ya me voy al partido a trabajar un poquito y luego a seguir escuchando la radio con todos los compañeros de los servicios informativos para ver el resultado final de las elecciones. Y mientras está ese especial de elecciones, pues va a jugar el Atlético de Madrid contra el Málaga, será el domingo a las 8:30.
¿Hablamos de básquet?
Sí, por supuesto, ¿eh? ¿Te acuerdas que te decía yo en octubre o por ahí, hijo, qué mal están las cosas para el Real Madrid, pero en esta gente siempre hay que creer porque son campeones, porque son el vigente campeón de la Euroliga? Hubo un momento que casi todo el mundo pensaba que estaba fuera, pues al final, anoche consiguió la clasificación ya matemática para el top 16, el Real Madrid como vigente campeón, partidazo ante el Estrasburgo, 97-65, y estamos a la espera de que hoy se concrete el nuevo grupo del top 16, donde están los 16 mejores. Y en principio el primer partido del Real Madrid será el día 30. Veremos contra quién rival. El 30 de este mes, o sea, aquí a la vuelta de la esquina. En las Navidades, mucho baloncesto.
Dos citas.
También en la Liga Sobal, iba a decir, eso es el balonmano. En la Liga Endesa, Andorra-Real Madrid el sábado a la 1 y al sábado a las 8, Bilbao Basket Estudiantes.
Estamos como queremos, completito fin de semana.
Nos lo pasamos súper bien. Los de deportes venimos para alegrar el fin de.
¿Qué tal esta noche? ¿Tienes planes?
Esta noche, no.
¿No?
No tengo plan.
¿No vas a celebrar nada?
No.
¿Tampoco?
¿Esta noche? No,
¿no
tengo,
es esta noche?
Tengo comida.
Ah, ¿es comida?
Es comida. Hombre, hay algunos que la alargan para la noche.
Claro,
pero
es que como he oído que hay hasta desayuno, digo, bueno, pues
bueno,
era de noche
eso,
de desayuno.
Esos son los jóvenes. Los más mayores, los veteranos, no aguantamos tanto. Es la comida. Cuando salgamos de aquí nos vamos directamente a la comida.
¿Cómo
y luego,
sois?
Oye, que sale lo que Dios quiera. Si hay que alargarse, claro, se alarga uno. Pero vamos, en principio no he hecho planes, ¿eh?
Muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias, Arantxa.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces no habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas sin que suene reprimenda que esto sucedió por ti? Sin dudarlo ni un momento me aseguras que no existe causa alguna para que se enfade así. Dices que ella nunca tiene suficiente, que es muy poco independiente, que no te deja vivir. Pero luego te ahogas en vasos de agua. Tú no lo entiendes.
La música este fin de semana la va a poner Maldita Nerea, que vuelve a Madrid y lo hace con el concierto más importante del año. Maldita Nerea va a estar actuando con su Invasión Tortuga en el Barclays Card Center de Madrid. Será este domingo 20 de diciembre y va a contar con la colaboración de Haas y del Pescado como artistas invitados. Y con su música de fondo, quiero presentarte a nuestro siguiente invitado. Está conmigo Alejandro de León, es un joven empresario de Madrid que hace unos pocos años abrió Tu Librería, un nuevo proyecto solidario en el que los libros son cedidos y reciclados y los usuarios pueden adquirirlos a cambio de un donativo. El dinero recaudado se utiliza para cubrir los gastos de mantenimiento y para colaborar con el envío de libros a países subdesarrollados. Bueno, pues ese era el plan A, pero ahora tienen un plan B, más allá de este proyecto, han sacado adelante otro proyecto que se llama Microwd.es y es dar préstamos a emprendedoras en Nicaragua, desde 200 hasta 1.000 euros. Y la experiencia está resultando 100% recomendable y 100% útil porque han recuperado todo lo que han prestado hasta ahora. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos un poquito cómo funciona Microwd.es y por qué os fijasteis en las mujeres de Nicaragua.
Uh-huh. Bueno, lo primero, o sea, Microwd, la historia del nombre es que es micro por microcréditos, ¿sí?, y crowd por crowdfunding, ¿vale? Entonces hicimos una mezcla y dijimos Microwd.es, ¿no? Ese es un poco el razonamiento. Entonces, ¿por qué nació? Digamos que en vez de ser el plan B, perdona corregirte, es el plan C, porque el plan A era dar becas a niños en Nicaragua. Teníamos 50 niños becados, viajamos en 2012 para allá. Y entrevistamos un montón de madres, ¿no?, de estos niños, y nos dijeron: mira, tenéis becado a mi hijo, nos mandáis libros por el excedente de la librería, nos mandáis juguetes porque hacemos cosas con la Fundación Crecer Jugando, pero lo que necesitaríamos es también que nos dierais un préstamo. Esa sería, digamos, la ayuda integral. Entonces así empezó todo. En 2013 empezamos a dar los 10 primeros préstamos. Y ahora en 2015, digamos que con la ley de crowdfunding y habiendo legalizado todo, no nosotros, sino habiendo una ley, ¿no?, de crowdfunding que regularizaba todo, hemos lanzado Microwd.es para, digamos, atraer ahorradores o inversores españoles y que ayuden a señoras en Nicaragua, ¿no?
Decía al principio que la experiencia ha sido un éxito porque todo lo que habéis prestado
se ha devuelto
y eso sí. Está muy bien. Eso quiere decir que esas mujeres están teniendo éxito con esos negocios que han elegido. Cuéntanos algunas de las historias que hay detrás.
Pues la más curiosa es cómo empezó todo, que la primera ronda de préstamos que nos dieron, una nos pidió un frigorífico. Entonces dijimos: joder, un frigorífico no es un plan de negocio, ¿no? Entonces la llamamos, tuvimos un Skype con ella y nos dijo: no, es que yo vivo al lado de una cuesta en la que los jornaleros pasan a las 7 de la tarde, me quiero comprar este frigorífico y 100 Coca-Colas o 50 o las que le entraran, y las quiero vender cada tarde. Total, que nosotros a priori no confiábamos, porque claro, en España tampoco te imaginas que con un frigorífico puedes hacer un negocio, y la señora a los dos meses quería repagar, y nosotros le teníamos que decir que no hace falta que repagues todavía. Entonces, es un negocio que no te imaginas, porque luego hay otros que sí que te imaginas.
Claro, porque hay que entender un poco la idiosincrasia del país o del pueblo, de la zona, incluso del carácter, ¿no?, de esa población.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros, los que te imaginas son pues que la señora compre una vaca, o compre pollo, o compre maíz y lo venda, ¿no? O compre ropa de segunda mano, que también se ve mucho. Pero claro, hay otros negocios que no te imaginas porque, claro, yo cuando estuve allí me di cuenta que eso es selvático, ¿no? O sea, es un sitio donde cuando llegas con ropa de segunda mano que traes de la capital, todo el mundo te la compra, ¿no? Entonces es un negocio de mucho éxito que igual en España no tendría éxito.
Claro.
Hay que entenderlo.
Bueno, ¿y por qué elegisteis Nicaragua?
Pues al final por contactos. Tenía un par de amigos que habían ido allí, me habían dicho que era gente fiable, las ONGs eran muy fiables y llevamos 6 años trabajando con esta ONG y fuimos allí. Y casualmente cuando empezamos con los microcréditos, al año siguiente el Economist les puso como top 5 de lugares en donde hay que dar microcréditos, así que coincidió completamente.
¿Cómo elegís las mujeres que reciben ese crédito? ¿Qué cualidades o qué requisitos tienen que reunir?
Pues después de la experiencia de la nevera, no lo elegimos, lo elige la ONG. O sea, la ONG nos... Es que
está ahí, ¿no? Y que conoce.
Sí, es que me parecería un poco arrogante por nuestra parte decir qué plan de negocio nos parece bien y cuál nos parece mal, porque en el fondo, o sea, todos nos tienen que parecer bien siempre que ellos den luz verde, que son los que conocen y ven la oportunidad. Además, sobre todo es que, o sea, una señora con 8 hijos que no tiene ingresos suficientes para darles de comer, no nos tenemos que preocupar porque va a encontrar el negocio, y lo estamos viendo así, que todas han repagado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿de dónde sale ese dinero de los préstamos?
Pues por ahora el préstamo piloto lo hicimos desde la ONG nuestra, y desde que hemos montado Microwd, que ya es una sociedad aparte, buscamos inversores externos, y la verdad que está teniendo muy buena acogida.
Está teniendo muy buena acogida. Bueno, no me gustaría despedirme de ti sin hablar de tu librería. Cuéntanos cómo marcha.
Pues mira,
tenéis ya dos, ¿no?
Tenemos tres.
¿Tres,
o sea,
ya?
Dos en Madrid. Sí,
fenomenal.
Dos en Madrid y el mes pasado abrimos en Barcelona. En Madrid hemos abierto en Padilla 78, teníamos otra en Covarrubias, por la que estuve aquí, y la verdad que están funcionando muy bien. Ingresamos más que gastamos y en cuanto tenemos un poco de ahorros intentamos abrir otra.
Para quien no conozca el sistema o la filosofía de tu librería, presentarlo.
Bueno, pues tu librería es una librería en la que el cliente paga lo que puede por los libros, uh-huh, o lo que quiere más bien, ¿no? Entonces lo que intentamos es que sea como si dijéramos una donación consciente. El cliente va, elige todos los, o sea, coge todos los libros que le entren en la mano, tuvimos que poner ese límite para que la gente nos aprovechara, y deja el donativo que...
Sí, como que iban con carritos, ¿no?
Sí, hubo un par con el típico carrito de la compra y dijimos, uy, lo que le entra en las manos. Y dejas el precio que tú decidas darle al libro, ¿no? Entonces intentamos que la gente no se aproveche del proyecto, sino que más bien nos aprovechemos todos a la vez, ¿no? Que la gente sea consciente de que tiene que dejar un donativo razonable para que el proyecto siga abierto, y por ahora se cumple.
¿Dónde podemos veros y colaborar con ese proyecto de microcréditos?
Pues mira, microcréditos es microwd.es, que es micro WD, o sea, la mezcla entre micro y crowd. ¿Mm? Estamos todo el día explicando esto, no sé si nos arrepentiremos de haber puesto este nombre en algún momento. igual ponemos uno mucho más fácil en un par de años. Microwd.es, y la librería es tú, con tres U's, librería.org.
Muchísimas gracias, Alejandro, por venir una vez más con nosotros, y mucha suerte con este nuevo proyecto.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Feliz Navidad.
Igualmente, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es, y en facebook.com/cope.
Ahora lavadoras desde 169 €, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón al tener la sensación de que alguien abría la puerta. ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un modo muy valiente. Mis palabras imprudentes no esperaban verme así.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 13 minutos para llegar a la una del mediodía. Esto sigue siendo la mañana en Madrid y tenemos muchos planes preparados para ti. Por delante, un fin de semana intenso. Está conmigo ya Isco Jiménez. ¿Cómo estás? Como todos los viernes.
Como todos los viernes, a tope.
Con una completa agenda que nos ha preparado para el fin de semana y para los próximos días.
Claro que sí. Completísima.
De todo lo que se puede hacer, si no de todo, de lo que él ha querido destacar, que ha sido noticia en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que hoy no podemos dejar de hablar de Star Wars.
Chewie, hemos vuelto.
Algunos se le han puesto los pelos como escarpias.
El despertar
de la fuerza, la séptima entrega de la saga de Star Wars, llega hoy a los cines.
Bueno, Beatriz, yo creo que las 120.000 entradas anticipadas dan una idea de la envergadura de ese estreno. Yo creo que podemos estar hablando del estreno del año. Aunque el estreno oficial es hoy, anoche a partir de las 12, muchos cines de España ya la han proyectado. Nosotros no la hemos podido ver. Sí la ha visto el crítico de la casa, Jerónimo José Martín, y la pone, pues obviamente, por las nubes. Hemos podido hablar hace un par de días con Camilo García, que es el actor de doblaje que pone la voz a Anthony Hopkins, a Gene Hackman, o a Harrison Ford, en este caso a Han Solo, y nos ha dado un pequeño adelanto de lo que le parece esta película.
No puedo decir nada de lo que he visto ni de lo que he hecho, pero bueno, es una película que puede ser un gran éxito. Tiene todo suficiente para que sea un éxito enorme. Y sí, realmente estoy contento de haberla hecho.
Y luego hoy está siendo trending topic, como no podría ser de otra manera, El despertar de la fuerza, y algunos se quejaban de spoilers.
Es que el peligro de estas películas, sobre todo, es que como no la veas pronto, yo este fin de semana voy a intentar verla, porque si no el lunes pues posiblemente
ya te van a contar
sabremos las cosas más importantes. Luego también estuvimos hablando con Alberto Miezo, que es el actor de doblaje que pone la voz a C-3PO, al robot de la película. Uh-huh. Y nos dio este pequeño consejo para los oyentes de COPE.
Hola, soy C-3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas, así que te recomiendo que escuches COPE.
¡Ole, ole! Así vale. Me gusta, ¿eh?
¿Has visto? ¿Qué cambio?
¿Influencias tienes?
Esto es mi época.
Ay, la magia de Aladdin que llega ya al Teatro Marquina.
Llega a la Navidad y se convierte pues en la combinación perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad que ofrece este musical. 8 actores que interpretan a 7 personajes, 50 trajes, 250 complementos y, atención, un elefante. Un montaje espectacular que cuenta con música original y que nos permite viajar desde las calles de Ágrava hasta los lujosos palacios pasando por la Cueva del Genio. José Tomás Schaffer es el director de la obra.
No te puedo decir mucho para que la gente venga al teatro, ¿no? Pero sí que es verdad que vuelan sobre las estrellas. Eso sí, pero no digo nada más. Porque siempre intento guardarme algo para que la gente venga y se sorprenda. No dárselo todo, todo hecho.
El genio nos visitó y nos dijo que su alfombra volaba.
¿En serio?
Sí.
Pues
sí,
este, sí. A mí no me quiso decir mucho. De eso me dice, bueno.
Al genio se le escapó.
Vente a verla.
La Viuda Alegre es la apuesta musical de los teatros del canal para esta Navidad.
La famosa opereta se convierte en un vistoso musical que respeta, eso sí, la partitura original. Después de triunfar en Bilbao, llega a la capital para quedarse hasta el 17 de enero. Música en directo con la dirección de Jordi López, que cuenta con la actriz Natalia Millán como protagonista en un espectáculo que fusiona el canto lírico con el musical. Un mestizaje, una mezcla, que su director Emilio Sagi se siente muy orgulloso.
Yo creo que haciendo las cosas con gusto y con entrega e intentando sacar de lo que hay ahí lo mejor, no hay ningún sacrilegio en pasar una cosa de un género a otro.
Arranca en el Instituto Cervantes la exposición Miguel de Cervantes o El deseo de vivir del fotógrafo José Manuel Navía.
Un año, es decir, 365 días, ha trabajado este fotógrafo en las 66 fotografías que componen esta muestra. Un recorrido visual por esos caminos que transitó el escritor a lo largo de su vida, dentro y fuera de su obra. Una forma de conmemorar la figura más universal y además, precisamente, celebramos ahora el cuarto centenario de su muerte el próximo año. José Manuel Navía en declaraciones para COPE.
Quería que este trabajo realmente fuera mi mirada, y ya lo veis, no fuera documental al uso, pero a la vez quería que fuera ante todo un homenaje hecho desde el respeto a la persona de la que probablemente cualquier autor, probablemente al autor del que más podemos seguir aprendiendo, ¿no?
Y bueno, terminamos ya esta agenda recordando, importante, ese concierto benéfico para recaudar fondos para Manos Unidas en un proyecto escolar en Níger. Será mañana a partir de las 8 de la tarde en Nuestra Señora de Rosario de Filipinas, en Los Dominicos, aquí
bueno,
en Madrid.
Bueno, pues ya que terminamos con esta cita cultural,
sí,
voy a presentar a nuestros siguientes invitados. Me acompañan en los estudios Gregorio Martínez, presidente de Manos Unidas en Madrid. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Jesús Vidal, presidente de la agrupación coral ITER. Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Y Jesús del Castillo, director de comunicación de la agrupación coral ITER.
Buenos días.
Una agrupación que nacía en el año 2006, si no me equivoco, y que se ha encargado, bueno, pues de, en este tiempo, de ir creciendo. Se dedica también a cantar en las iglesias más importantes de Madrid, participa regularmente en actos universitarios, ciclos de música e intercambios con otras corales, tanto dentro como fuera de Madrid. Y llega la cita más importante de estas Navidades con un programa completísimo que será mañana a las 8 en Nuestra Señora del Rosario de Filipinas. ¿Qué me podéis contar de esa cita y de ese programa que tenemos preparado para mañana?
Buenos días, otra vez. Este es el segundo año, este es un concierto de Navidad que Coral ITER hace a beneficio de Manos Unidas. Es el proyecto, como bien comentabais antes, para la construcción y equipamiento de 8 aulas en Níger. Ese es el proyecto que la Vicaría 2 de Madrid lleva todo el año trabajando, y como fin de fiesta, pues este magnífico concierto de Navidad por parte de Coral ITER.
Ahora nos meteremos de lleno en ese proyecto y conoceremos un poco cuál es la situación de los niños que van a esa escuela y la situación del país, pero si os parece vamos a hablar de la programación del concierto de mañana. ¿Qué nos podéis adelantar?
Bueno, el programa es, la verdad, es que muy para esta época, porque es una primera parte de villancicos. Luego vamos a cantar, no sé si desvelar el misterio. Sí, lo voy a desvelar.
Si no lo desvelas tú, lo voy a contar yo.
Nuestro director es que es muy creativo. Y sí, entonces se ha creado una banda sonora de los dibujos animados de la época, de D'Artagnan, de Willy Fogg, de...
El Inspector Gadget.
Esa época.
Claro.
Eso lo cantaremos como broche final. Y la verdad es que lo hemos estrenado hace un par de conciertos y la gente sale... exultante, ¿no? No sé si es porque la recuerda a su infancia o porque realmente es una obra interesante, ¿no?
Nos recuerda a nuestra infancia. Yo la verdad es que soy un poco más mayor que...
Pero
me recuerda a mi infancia también. Me gustaría contar, porque esta coral, la verdad es que nace en el 2006 y tiene algo muy bonito, que es que todo el que llega a esta coral se siente bien acogido. Y todo el mundo guarda un gran recuerdo de esta coral. Yo creo que lo mejor que tenemos en estos momentos en los que la gente es muy solidaria. Mm. Parece que no, pero la gente es muy solidaria. Y creo que esta solidaridad que tenemos con los demás es un sello que en ITER es bastante impreso. Nuestra relación con Manos Unidas, la verdad es que es una satisfacción porque son una gente encantadora. Los proyectos son espectaculares y bueno, estamos encantados de
¿Quién ayudarnos. Forma parte de esa coral y cómo trabajáis? ¿Estáis todo el año ensayando precisamente para esos conciertos?
Mira, esta coral tiene dos cosas importantes. Una, un director que es Miguel del Castillo García Pablos, que no lo hemos dicho, pero que es quizá la pieza más importante de esta coral, que fue el que tuvo la idea de hacer esta coral, que se empezó a gestar con padres de un colegio. Mm. Padres del Colegio Los Olmos de Madrid, si no lo digo me van a matar los Colegios Olmos de Madrid. Y bueno, la verdad es que empezó a crecer, empezamos... Miguel es exigente, nada sale sin exigencia. Mm. Creo que él ha conseguido de nosotros que tengamos esa doble versión. Nos lo pasamos bien. Y además, creo...
Sois serios con los ensayos y con las actuaciones.
Muy serios con los ensayos y muy serios con las actuaciones. Bueno, de hecho, Gregorio...
Gregorio, es el segundo año que dan este concierto de Navidad. ¿Estás de acuerdo, no?
Sí, estamos encantados. La verdad es que es el tercer concierto que harán con Manos Unidas, el segundo concierto de Navidad. Y para nosotros es un verdadero placer y es un privilegio que ITER participe y organice y prepare todo este concierto benéfico a beneficio de un proyecto de Manos Unidas.
Vamos a hablar de ese proyecto. Se ubica en la zona de Zinder, está situada al suroeste de Níger, uno de los países más pobres del mundo, con bajos rendimientos agrícolas y hambrunas periódicas. Además, estamos hablando de una zona que está muy islamizada, con un gran avance del fundamentalismo, lo que incide también en el bajo nivel de escolarización de las niñas. Y ahí, Manos Unidas decide levantar su proyecto.
Manos Unidas, este proyecto es de las hermanas de San José de Cluny. Es el cuarto proyecto que Manos Unidas financia a las hermanas, porque dentro de... También tenemos el hambre, no solo se combate con comida, la educación es tremendamente importante.
Fundamental.
Y en esta zona, hace unos cuantos años, las hermanas nos pidieron ayuda a Manos Unidas para financiar unas aulas de primaria. Uh-huh. El proyecto fue precioso, fue bonito. Vino un segundo proyecto donde pidieron ampliar aulas y hacer un laboratorio. Manos Unidas, viendo cómo había evolucionado y cómo están y lo expertas que son en educación y cómo educan a su gente las hermanas, se financió ese segundo proyecto y este es otro proyecto complementario que viene muy bien, todo ese de mantener un mismo nivel educativo desde la infancia, primaria y secundaria para acceder a la universidad. Y este es este proyecto para la construcción de cuatro aulas ya de liceo.
Hay que decir que el concierto de mañana no es gratuito, pero no va a haber un precio de entrada, sino que aquel que asiste y disfrute del concierto de la Coral ITER puede dar ese donativo a la salida, ¿verdad? Porque es la única manera de colaborar, porque no hay fila cero y no hay entradas.
No hay fila cero, no hay entradas. Es el motivo, es atraer a la gente que conozcan a Coral ITER, que conozcan la obra de Manos Unidas, que se conozca lo que se hace en Manos Unidas, y si al final del concierto hacen un donativo es maravilloso, pero lo importante es que la gente que se conozca la labor de Manos Unidas, y en estos momentos que estamos en Navidad, cerca de Navidad, la solidaridad, pues que se vea que también hay muchas necesidades fuera de España y que hay muchos temas por hacer.
Pues vamos a recordar que el concierto de Navidad será mañana, 19 de diciembre a las 8 en Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, en los Dominicos, en la calle Conde de Peñalver, número 40, mañana a las 8. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Nos vamos a quedar escuchando precisamente a la Coral ITER y así vamos poniendo los dientes largos para que la gente vaya haciendo un hueco en su agenda y mañana se acerque. Hasta pronto y suerte.
Gracias.
Muchas gracias.
Con la Coral ITER llegamos a la una, actualizamos la información y después la mañana en Madrid vuelve.
Y al niño que está en la cuna de Cristo, La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:04. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Bienvenido, bienvenida hasta la 1:30 contigo. Estamos esperando la visita de Daniel Dijes. Llega para presentarnos su último trabajo y un concierto que tendrá lugar el próximo 27 de diciembre en Madrid, en el Teatro Príncipe Pío, para presentarlo por todo lo alto. En unos minutitos hablaremos con él, pero antes estamos también muy pendientes de la última hora, de lo que está ocurriendo en Madrid. En la Asamblea de Madrid está declarando Salvador Victoria, es consejero de Presidencia, y también Isabel Gallego, responsable de Comunicación. Hace un ratito hablábamos con nuestro compañero Diego Ruiz. En el informativo Mediodía podremos ampliar esa información. Y otra cosa que ha sido noticia esta mañana es una campaña de inspecciones de productos peligrosos. Sabes que especialmente en esta época prenavideña, navideña, se suele hacer una campaña de inspección, sobre todo, por ejemplo, de juguetes. Ha sido en la Consejería de Hacienda y ha estado siguiendo esa rueda de prensa nuestra compañera Belén Ibáñez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
¿Conclusiones de la campaña de este año?
Bueno, pues se han retirado un total de 145 productos que incumplen esa normativa de seguridad. Sobre todo han sido juguetes, como tú decías, un 30%. Seguido, un 13%, punteros láser, un 10% vehículos, un 7% material eléctrico. Bueno, ahí teníamos una muestra de todos esos productos que, por cierto, si alguien los quiere consultar, están todos publicados en el portal del consumidor, para si tienen alguna duda, pues lo mira y ahí ve si tiene alguna duda sobre algún producto que va a comprar. Lo que es verdad que esos productos, la mayoría no llegan ni siquiera a las tiendas, los retiran antes.
Antes de que lleguen. Claro.
Sí, pero por alguno pues se puede colar. En fin, la muestra que tenía ahí la consejera veía es de todo. O sea, desde calentadores hasta juguetes, hasta unas pinzas de pelo, en fin, muchas cosas.
Cualquiera de nosotros lo hubiera podido comprar perfectamente.
Mira, yo a mí me ha dejado sorprendida porque ha hecho la misma consejera una muestra con un par de cosas. Por ejemplo, juguetes. Esas bolitas de goma peluditas que con las que juegan los niños, que
¿sí?
la aprietas y tiene una lucecita parpadeante dentro,
esas
cositas. Bueno, pues ha cogido una de ellas y sin hacer el más mínimo esfuerzo la ha desmoronado, la desecho, dejando fuera lo que es el dispositivo chiquitín, que será pues como una falange de un dedo,
que se puede meter
que
en
tiene
boca.
Exactamente dentro lo que es la pila y la lucecita. Eso se queda al aire enseguida y el niño chiquitín pues se lo mete en la boca y eso es un peligro, bueno, gravísimo. Es que simplemente que se lo ingiera, o sea, es una cosa muy peligrosa. Un peluche que se le van los ojos a nada. Pero luego también ha sacado otro producto que de verdad nos ha sorprendido, que es la típica maquinita para quitar las pelotillas del jersey.
Sí.
Bueno, pues nada, muy bien. Aparentemente además tenía forma de cerdito, parecía un juguete.
Y te corta
bueno,
el dedo.
Bueno, no, es que te sacas lo que es el protector de las cuchillas,
sí,
lo ha puesto ella misma en marcha, y esas cuchillas, no sabes el tamaño que tienen, girando a toda velocidad, es que te dan la mano y es que te destroza la mano. O sea,
hay que tener
muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Y sobre todo con esa apariencia de juguete, para que un niño te lo coja ahí con pilas. O sea, que es muy fácil de tener un accidente. Bueno, ya os digo, están todos retirados. Ha habido un 12% más de productos retirados con respecto al año pasado. Se va a incrementar la campaña y más ahora, como decías tú, en Navidad. Y luego hay una cosa muy interesante que ha anunciado la consejera, y es que se va a poner en marcha ya un nuevo protocolo, en el que todos los hospitales, especialmente el Niño Jesús, cada vez que haya un accidente producido por un juguete o por un producto, tienen que informar. Tienen que informar de qué producto ha sido lo que ha producido ese accidente o esa lesión.
Es la única manera de conseguir retirar los contantes del mercado.
Exactamente, porque a lo mejor es un producto que aparentemente está bien y todo está legal, pero puede tener alguna historia que a lo mejor en lugar de... puede ser un mal uso también de ese producto, pero a lo mejor hay que revisarlo y hay que... Y la gente, si tiene la más mínima sospecha de que ese producto puede ser inseguro, de verdad que lo comunique a la consejería, porque ellos también lo van a retirar, y los mismos fabricantes quieren que se sepa, porque claro, nadie quiere que se produzca un accidente. Un dato también llamativo, el 60% de todos estos productos peligrosos, origen China.
China.
Pero bueno, tranquilidad, ¿eh? Que lo que vemos...
Ya no cunda el pánico.
Que lo que vemos, porque hay muchísimas inspecciones, incluso se van a incrementar más, todo lo que está ahora mismo expuesto para comprar,
Ha pasado
todas esas inspecciones. Y de todas maneras, pues todos que veamos la marca CE, que veamos que tiene las instrucciones. En fin, que tengamos un poquito de ojo cuando veamos las cosas y que no compremos ahí en la calle cualquier cosa que nos venden.
Muy bien.
¿Eh? Porque yo he visto algún muñequito que yo he visto luego por aquí lo venden en la calle. De estos que ven muñequitos,
sí.
El típico perrito que ladra, guau, que lo vende ahí un señor en la calle.
En una manta,
pues cuidadito
sí.
Con eso, porque eso sí que no está revisado. Y bueno, imagino que la policía también estará pendiente de todas estas cosas, pero cuidadito con esas cosas, que estén empaquetados, que tengan sus garantías, porque es muy peligroso.
Muy bien, Belén, muchísimas gracias por habernos acercado a esta noticia. Importante recordarlo siempre, pero especialmente en Navidad, porque es cuando más gasto hacemos precisamente en juguetes o en este tipo de regalos. Porque también hay quien regala quitapelusas, ojo.
Hombre, totalmente, pero hay que ver que esté correctamente fabricado.
Hablando de todo eso, ayer me llegó una nota de prensa que decía que el 40% de los españoles revenderíamos los regalos de Navidad.
Fíjate.
El 40%.
Fíjate
alguno que
tú.
No le gusta la maquinilla de quita las pelotas.
Pues nada, pa' una tómbola. Hasta luego.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a desplazar ahora hasta un rincón que hemos descubierto en Madrid muy curioso. Nos vamos a ir a Ludosport, donde están impartiendo talleres de manejo de espadas láser. Sí, sí. Como lo estás oyendo, nuestra compañera Mónica Álvarez, con el despertar de la fuerza, se ha desplazado hasta allí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mónica?
¿Lo oyes, Beatriz?
Lo oigo. ¡Uy! Esa es la espada moviéndose, ¿eh?
Sí, es el sonido que emite. Mira, a ver, te voy a poner un poquito más el micrófono, a ver.
¡Hala! Ha rebanado algo, ¿eh? Ten cuidado, no te cortes el dedo.
Bueno, es impresionante. Efectivamente, mira, estoy en la calle Jerónima Llorente número 7. Aquí es donde está situada la Academia Ludosport, que es la primera academia en España, no solamente en Madrid, donde se enseña aquí a combatir con sables de luz. Unos sables, bueno, pues que todos hemos visto, por supuesto, las películas de Star Wars, bueno, pues esos mismos. Y la verdad es que llevo toda la mañana con ellos aquí en esta academia, con Ricardo Navarro, que es uno de los instructores, y estoy aprendiendo muchísimas cosas en torno a este deporte que surgió en el año 2006 en Italia. Allí, bueno, pues hubo unos italianos que les gustaban mucho las películas, esa saga, y empezaron a investigar los movimientos de los combates con los sables de luz, y a partir de ahí, pues han ido investigando y perfeccionando hasta lo que conocemos ahora y que se imparte, como te digo, en esta academia aquí en Madrid. Es una especie de arte marcial mezclada con esgrima, en el que se utiliza, por supuesto, el sable de luz, que está hecho de policarbonato, que es un plástico no demasiado rígido, que tiene una empuñadura en la que, bueno, pues tiene una batería donde se emite el sonido que estamos escuchando, y la hoja, bueno, pues tiene diferentes colores, es circular y tiene una punta redondeada. Para que te hagas una idea, pesa más o menos algo más de medio kilo y tiene una altura de 1,20 centímetros, así que para más o menos para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. Me contaba Ricardo, que ahora hablarás tú con él si quieres, que es un deporte, la verdad que muy interesante, porque fíjate, mejora la coordinación, es antiestrés también, ahora que estamos tan estresados, ¿verdad? Pues mira, es un deporte muy relajante, porque es un deporte que sobre todo, es un deporte muy técnico,
¿sí?
Encima, más la técnica que la fuerza, y de hecho pueden luchar y combatir entre sí pues una niña, a lo mejor de a partir de 12 años, con un señor más mayor, porque la fuerza, digamos que es lo de menos, es mucho más importante la técnica. Y que vienen aquí, sobre todo, que es un deporte para divertirse. Hay 7 estilos diferentes, se imparten aquí de momento el primero, y empiezas con la categoría de aprendiz, vas pasando diferentes categorías hasta conseguir ser un maestro Jedi o un maestro Sith. Así que tenemos aquí a Ricardo, que te está escuchando.
Ricardo, esto es un deporte muy serio.
Hola, Beatriz, buenos días. Sí, es un deporte, es divertido, pero también es serio.
Es muy serio. ¿Cuántos alumnos tienes?
Ahora mismo tenemos 27 personas apuntadas, pero a partir de enero pensamos tener muchas más.
Supongo que el despertar de la fuerza ayudará un poco de nuevo a recuperar, esa afición por la saga y por las espadas láser.
Sí, ayuda mucho. La gente está muy muy interesada y tiene muchas ganas de probar este deporte que es Ludosport.
Ricardo, ¿cómo se te ocurrió meterte en este lío?
Pues en realidad se nos ocurrió a mi compañero Guillermo Serp y a mí. Vimos que existía este deporte que no conocíamos y que desde luego no estaba en España todavía, y decidimos ponernos en común y hacer lo posible por traerlo. Así que nos fuimos a Italia, hicimos el curso de formación como instructores y lo hemos traído a España.
¿Y antes de manejar espadas láser, habéis manejado una espada en cualquier otra disciplina? ¿En artes marciales, por ejemplo, en esgrima?
Sí, yo he practicado esgrima durante varios años. Esgrima de sable, que se puede parecer en algunos movimientos, pero es una disciplina diferente.
Muy bien. ¿Pensáis ampliar el negocio?
Estamos a las expectativas de ver cuánta gente se apunta, pero sí, nuestra idea es que haya más academias en Madrid y luego en el resto de España.
Bueno, pues nada, lo que se dice en estos casos, que la fuerza os acompañe.
Muchas gracias.
Mónica, muchísimas gracias.
Sí. Bueno,
desde luego, qué historias más curiosas me traes todos los días, ¿eh?
Sí, tengo también aquí a un alumno, a Luis, que tiene 21 años, que me contaba también que todo fue a partir de su novia, que conocía el deporte y, bueno, está metido ahora en estas clases y ya no lo suelta. Y ha sido uno de los privilegiados que ya ha visto la película, anoche a las 12 de la noche. Así que le ha gustado mucho, ¿eh?
Le ha gustado, ¿no?
Sí.
Que no nos cuente el final, que no lo...
No.
¿Cómo se...? Que no haya spoiler, ¿eh? Que luego se enfadan los oyentes. No. Gracias, Mónica, te vemos luego.
Venga, hasta luego, Beatriz, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que no me dejan, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no me dejan.
Saludamos ya en la mañana en Madrid a Mar Gómez, meteoróloga en eltiempo.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ahora nos vas a dar la previsión para el fin de semana y eso, pero hay una cosa muy curiosa que me proponías, que era analizar cómo el tiempo influye en nuestra votación de cara a las elecciones del 20 de diciembre, de cara a las elecciones del domingo. A ver, yo imagino que si llueve, pues a lo mejor vota menos gente.
Claro.
Pero si hace sol o nubes y claros, ¿qué varía?
Pues,
¿Cambiamos incluso de opinión y vamos a votar a un lado y de repente votamos a otro?
Bueno, la verdad es que me ha costado encontrar estudios en España. Fuera de España se han hecho muchos estudios, pero en España me ha costado. He encontrado uno de un investigador de la Universidad Complutense, que lo que dice es que efectivamente parece ser que la participación electoral pues es menor cuando tenemos precipitaciones respecto a los sitios donde son más soleados. La meteorología, sobre todo, me ha llamado la atención que no afecta, en este estudio demuestra que no afecta por igual a todos los partidos. Los más conservadores se ven beneficiados por la presencia de lluvia, algo curioso, ya que él atribuye ese beneficio en los votos a que los más conservadores, pues los votantes suelen tener algo más de nivel económico adquisitivo y pueden permitirse los costes, pues a lo mejor de irse en coche a votar si hace muy mal tiempo, etcétera, etcétera. También me ha llamado la atención que, por ejemplo, en el Reino Unido no organizan nunca elecciones cuando llueve, porque como siempre gana el Partido Conservador, pues siempre quieren organizarlas cuando hace sol o hace un tiempo más estable. Desde luego que lo que demuestran es eso, efectivamente, que cuando llueve nos quedamos en casa y si tenemos dudas de a quién votar, si salimos vamos a votar a los conservadores, y si hace sol, pues ya entonces ahí ya cada uno vota lo que quiere votar. Pero bueno, no obstante, siempre son estudios, ¿eh? Esto ya luego cada uno le afecta anímicamente el tiempo de una forma determinada.
Vamos a ver qué tiempo vamos a tener este fin de semana, a ver cómo nos puede influir.
Pues sí, comenzamos este viernes, pues ya lo veis, con sol, cielos despejados prácticamente en la mayor parte de localidades madrileñas, a las puertas del invierno con unas temperaturas bastante más altas que la media. La media en este mes en Madrid capital suele ser unos 10 grados, estamos registrando valores bastante por encima. Hoy viernes vamos a seguir así, máximas casi de primavera, 15-16 grados en Madrid, también en Collado Villalba, 16 en Navalcarnero o Móstoles, y hasta 18 grados en Aranjuez, son valores muy altos. Para el fin de semana, mañana, cielos con pocas nubes, si acaso altas, y temperaturas que siguen en estos valores. Pero el domingo cambia algo el tiempo, porque bajan los termómetros y llegarán más nubes, sobre todo a la capital. La lluvia se va a quedar muy a las puertas, porque se va a quedar más en Castilla y León y Extremadura. Veríamos si llegara la lluvia, si efectivamente los votos se verían afectados. Pero de momento, no.
Está difícil.
Está difícil, sí.
Lo que sí nos ha llegado es una masa de aire africano, ¿verdad?
Sí, así estamos. Con estos valores tan altos, estas temperaturas tan elevadas, entra el aire cálido, desde África, y además tenemos el anticiclón subtropical pues en latitudes superiores a las normales de la época, lo que hace es que bloquea las entradas de borrascas a la península, todas estas se desvían hacia el norte de Europa, y además hace que el viento entre de sur y que dispare los termómetros, sobre todo en zonas del norte de la península, que están prácticamente en el Cantábrico igual que en el Mediterráneo, 20 graditos por esas zonas.
Mar, el día 22 es el día de la lotería, pero también es el día en el que damos la bienvenida al invierno.
Sí.
¿Qué invierno vamos a tener?
Bueno, pues ya sabéis que comienza ese día, dura 88 días y 23 horas, acaba el 20 de marzo, y pues la verdad es que no tenemos muy buena esperanza en cuanto a perspectivas meteorológicas, porque nos espera un invierno más cálido de lo normal en general en toda España, y con precipitaciones dentro de la media, pero no destaca, salvo Galicia, no destaca ninguna zona que vaya a tener más lluvia de lo normal, lo cual también es preocupante porque necesitamos bastante agua después de estos meses tan secos. También importante que vamos a tener lluvia de estrellas, las cuadrántidas, el máximo será entre el 3 y 4 de enero, así que si tenemos cielo despejado, a mirar al cielo. Y bueno, ya sabemos que el día 22 además es el día de menor duración, por ejemplo en Madrid tendremos una duración de 9 horas y 17 minutos del día, comparar con las 15 horas y 3 minutos que dura el día más largo.
Hemos dicho cómo influye el tiempo en las elecciones del próximo domingo, las elecciones generales. ¿Y cómo influye a la hora de ir a comprar? Porque nos estamos todos volviendo muy locos con las compras navideñas.
No me extraña, yo todavía no he empezado y ya me estoy poniendo nerviosa.
Igual.
Pero sí, pues nada, sí. Esto al final es cuestión de lógica. Los días de lluvia, pues ¿qué hacemos? Nos metemos más frecuentemente y más tiempo en nuestros perfiles de redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, compramos también más online y menos en las tiendas físicas. En estos días de lluvia, pues nos sentamos en el sofá, cogemos la tarjeta de crédito y ¡zasca!, compramos online, que yo me lo sé eso. ¿Y qué hacemos cuando sale el sol? Pues nos incita más a dar paseos, cuando paseamos vemos los escaparates, entramos en las tiendas y compramos más cosas. Al final, sé que son cosas de lógica, pero muchas veces no nos paramos a pensar, y yo muchas veces compro compulsivamente en casa y digo, anda, pues es que está lloviendo, ¿qué hago yo comprando?
Claro.
Pues eso, en casa aburrida.
Claro, bueno, la lluvia también es una excusa para ir a un gran centro comercial, ¿no?
También, pero es verdad que hay mucha gente que le cuesta un poquito, a lo mejor moverse.
También es verdad.
Mar
Gómez, meteoróloga del tiempo.es, gracias, feliz Navidad, feliz año, nos encontramos el año que viene ya.
Eso es,
¿qué
fíjate.
¿Te parece?
Bueno, pues seguro que comenzamos el año igual de estupendo que lo estamos haciendo ahora.
Que pases unas felices fiestas, hasta pronto.
Igualmente, felices fiestas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo quiero salir. Yo quiero salir. Me quiero escapar.
¿Está lo que estás escuchando? Es Daniel Dijes, te lo habíamos anunciado hace unos minutos que iba a estar con nosotros. Viene a presentarnos su nuevo trabajo Calle Broadway y su nuevo espectáculo que pondrá, bueno, pues de tiros largos el próximo 27 de diciembre a las 7 con un gran concierto en el Gran Teatro Príncipe Pío. Tenemos con nosotros un alcalaíno, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, estoy aquí retuiteando la foto de antes. ¿Cómo es esto del Twitter, eh?
¿Cómo somos?
¿Cómo somos ahí en el momento, ahí, venga, vamos?
Pero sí, yo soy igual, vale. Estoy haciendo el programa y a la vez estoy tuiteando, sí, sí. Cosas,
mira,
que me vais contando.
Ni me he dado tiempo, así que hazla tú y ahora te retuiteo yo.
Tuitea, Ismael Figueroa.
Voy, dame un minuto.
Ismael lo hace. Pues muy bien, muy feliz, muy contento. Empezamos ahora una gira bastante importante. Vamos ahora el 27 de diciembre al Teatro Príncipe Pío, al Gran Teatro Príncipe Pío, una carpa maravillosa que han hecho rollo circense, súper bonita. Después vamos el 2 de enero, bueno, ya te digo varias fechas y ya seguimos hablando, en Aspe, Alicante. Luego volvemos otra vez el 24 de enero aquí, a Madrid. Y luego, pues, vamos a ir también a Valladolid el día 12 de febrero, a Miranda
Vaya
de Ebro,
gira, ¿no?
El 29 de enero, y luego tenemos un montón de ciudades. Sí, vamos a tener todos estos meses, varios, 7, 8 meses a tope.
Así sí se puede empezar un año.
Hombre, hombre, maravilloso.
Teniendo ya claro cuál es tu proyecto para el 2016 y sí, teniendo trabajo.
Sí, sí, hombre. Y están las cosas que, bueno, hay que tocar madera y hay que dar gracias todos los días cuando te levantas, ¿no?
¿En qué momento llega esta calle Broadway? Es tu cuarto disco ya. Sí. Es un disco en el que has recuperado esas canciones que has interpretado en musicales. Uh-huh. Y cuéntanos un poquito cómo has transmitido lo que se ve en un escenario cuando te estás interpretando los musicales que has participado a cuando luego llegas a una grabación.
Bueno,
esa chispa, esa pasión del directo.
La pasión, bueno, es diferente, pero también es muy bonita, porque yo he estado como director de lo que es el evento, ¿no? O sea, el evento, la dirección de la creación la he tenido yo, ¿no? Y también he sido parte de la producción. Entonces, para mí ha sido muy importante porque he cogido canciones súper bonitas de toda la vida y les he dado una vuelta de tuerca, ¿no?
¿Qué buscabas cuando elegías esas canciones?
Pues cosas
que has interpretado muchas.
Especiales, ¿no? Aire, para mí, las que fueron más importantes a mí. Siempre hay una, dentro de una función, dentro de un musical, siempre hay una canción que es la que más te toca, ¿no? Aire, por ejemplo, era una canción muy bonita. De hecho, con José María Cano, que me llevo muy bien, y me decía, esta canción es que la clavas, tío. Y era pues esa canción, ese momento del musical que yo me sentía bien. Entonces he hecho una versión muy parecida al musical, pero con más caña, con más guitarreos, con unos bombos impresionantes, ¿no? Y bueno, igual pasa con Sálvalo de Miserables, igual pasa con Va todo al ganador, no la cantaba yo, la cantaba Nina, pero era una canción que me encantaba, ¿no? Y estaba en ese musical.
Ya he dicho, esta también para mí.
También para mí.
Y para eso es mi disco.
Sí, sí, por eso. He podido hacer lo que me ha dado la gana, realmente. Y se nota porque y el sonido, si lo oyes, bueno, nos lo han masterizado en Brad O'Meyer en Nueva York, lo han hecho músicos reales. Bueno, ha sido para mí es una belleza de disco, me parece una pasada.
¿Has llegado a ese punto en el que el artista puede decir eso que te hemos escuchado hace un minuto, decir, puedo hacer lo que me dé la gana?
Bueno, no exactamente, pero sí.
Puedo elegir, sí, y quiero este sonido aquí y sí, quiero, bueno, interpretarlo de esta manera.
Claro, he llegado a un punto que el artista ya llega a un punto que dice, en la discográfica siempre te dicen un poco lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces llega un punto en tu vida que dices, no, es que yo quiero hacer esto ya, dejarme en paz. Entonces al final das una tuerca de rosca y te das la vuelta y dices, vamos a hacer lo que yo quiero. Y cuando sale es cuando descubres que has elegido bien, ¿no? Y que esto lo tenías que haber hecho hace tiempo o no, porque siempre pasa eso, que tienes que pasar por épocas en las que tienes que probar también, ¿no? Los discos anteriores, yo estoy feliz con ellos. El disco anterior, Quiero, para mí ha sido una maravilla también porque eran todo canciones mías. Pero el sonido, por ejemplo, yo lo hubiera hecho más parecido a este, ¿no? Siempre se me decía en el estudio, ¿no? Canta un poco más suave, cantas demasiado grande, demasiado fuerte, el lírico no entra en radio. Y al final, claro, llega un punto que digo, que me da igual la radio, que es que quiero cantar como a mí me dé la gana, ¿no? Y efectivamente, al final se ha visto que cantando como a mí me da la gana y con mi voz, ha sido como realmente la gente se ha parado y ha dicho, ole.
Hemos escuchado la gira intensa que te espera en el 2016. ¿Entre tus sueños podría estar Broadway?
Hombre, sí. La verdad que sí, bueno.
Lo digo porque al elegir el título de calle, bueno, Broadway, tú, claro, imagínate en un musical de Broadway.
Sí, bueno, sí. O en Londres. También. Bueno, yo he tenido compañeros, Jerónimo Rauch, que hizo el personaje mío aquí de Valjean en Miserables. Se lo llevaron allí a Broadway. En Broadway en Londres. Y estuvo haciendo un fantasma y Miserables, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué no? Se puede llegar, a todo se puede llegar. Ahora mi primera meta es Sudamérica, ¿no? Centroamérica. Me gustaría mucho llevar, creo que esta música allí gustaría, ¿no? También. Y nada, estamos ahí.
Trabajando, ¿no?, precisamente para ello, ¿no?
También, sí.
El anterior disco has dicho que tenía canciones tuyas. ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿Con esas canciones que has compuesto tú? ¿O cuando interpretas las canciones de otros artistas? ¿O todo un clásico como
este? Es que es muy diferente la sensación, porque yo con mis canciones son bonitas y tal, pero son más personales, son más, pues eso. Igual no hago estas cosas tan fuertes de cantar tan fuerte, no son canciones tan conocidas, pero son sensaciones diferentes. Yo creo que en el disco anterior era un trabajo personal, íntimo, Y este personaje, este proyecto es un trabajo más grandioso a nivel vocal, a nivel instrumentación, a nivel producto, ¿no? Y bueno, las dos cosas están bien.
Pues lo vamos a recordar, antes de despedirnos de ti, que Daniel Dijes estará actuando con Calle Broadway en directo en el Gran Teatro Príncipe Pío el próximo 27 de diciembre, apertura de puertas a las 7 de la tarde. También tenemos el disco, su cuarto trabajo, sus grandes musicales llevados a un CD que puede ser uno de los regalos ideales estas Navidades.
Sí, hombre.
Daniel.
El mejor regalo para esta Navidad.
Muchísimas gracias. Que tengas gracias mucho éxito con Calle Broadway. Con tu música nos quedamos y despedimos la semana.
Gracias.
Llega ahora a los compañeros de los informativos y después continúa la programación en la cadena COPE. En el control técnico, nuestro compañero Rafa Nieto, en la producción Ismael Figueroa. Y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Feliz fin de semana.
En tardes son desayunos, en metros, dolor, sonrisa, placer.